Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Una definición de sabiduría es poder tomar las decisiones hoy con las que voy a estar contento el día de mañana. Sabiduría, poder tomar las decisiones hoy, buenas decisiones hoy con las que esté contentos el día de mañana. Hoy vamos a estar hablando acerca de eso. Cerremos nuestros ojos. Tomemos unos momentos para orar. ¿Por qué no le pide a Dios en esta mañana que hable a su vida? Dígale: Señor, habla a mi vida y a mi corazón a través de tu palabra. Señor, hoy queremos orar por este tiempo de compartir tu santa y preciosa palabra. Es mi oración que mientras compartimos, mientras comparto de tu palabra, no solamente tu palabra nos enseñe, tu palabra nos guíe, tu palabra nos instruye, tu palabra quede literalmente tatuada en nuestro corazón. Es mi oración que tu palabra, Señor, nos ayude a andar en y mostrar el camino para el resto de nuestra vida. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y que no seamos solamente oidores. Habla a través de mi vida, de mis labios, Señor, de tu palabra como tiene que ser hablada. Enséñenos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y todos decimos: amén. Tomemos asiento, por favor. Si me ayudan con el título: Levantando Bases Sólidas. Creo que todos estamos de acuerdo que para emprender algo, para levantar algo, se necesitan poner bases sólidas, empezando por edificaciones, por construcciones. Y de hecho, entre más grande es una construcción, más profundo, más extenso deben ser las bases que se coloquen. Y en nuestra vida cristiana es igual, y hay cosas que deben ser pilares para nosotros, además de la palabra, la oración y la venida a la iglesia. La palabra nos enseña cuáles son bases que nosotros debemos tener en nuestra vida, y por eso quiero ir hoy a Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. En este versículo dice: Él te ha declarado. Algo que me gusta es de que Dios nos habla y nos muestra, y Dios nos, a través de su palabra, nos ha instruido y nos instruye con las cosas que son mejores para nuestra vida. La pregunta es: ¿voy a poner atención? ¿Voy a escuchar lo que Dios me dice? Y cuando Dios dice algo, es porque es lo mejor para nosotros. Así como un padre le enseña algo a sus hijos y le enseña algo porque cree que es lo mejor para ellos, lo que Dios nos dice siempre es lo bueno, lo perfecto, y no hay nada mejor para nosotros. Y aquí nos dice tres cosas que nos ha mostrado para la vida, tres fundamentos para la vida. La primera, hacer justicia; la segunda, amar misericordia; y la tercera, humillarme ante Dios. Y hoy vamos a concentrarnos en hablar de esas tres cosas, y hablemos ahora de hacer justicia. ¿Qué significa hacer justicia según la palabra? Es vivir haciendo lo que Dios le agrada. Es vivir su palabra. Es vivir haciendo lo que Dios le agrada. Vivir en su palabra. Ahora, ¿por qué será que a Dios le agrada que hagamos justicia? Porque uno de los atributos de Dios es que Él mismo es justo. No sé si ha visto cuando un hijo o una hija actúan, y alguien que conoce al papá y la mamá, o a los papás en este caso, dice: ahí está, es igualito que al papá, tiene las mismas mañas, los mismos dejos, las mismas expresiones. Claro, porque es hijo, hijo de tigre. Ahora, si yo soy cristiano, ¿cuántos decimos aquí que somos cristianos? Levanten la mano a los cristianos en esta mañana. Muevan la mano a los cristianos. Bajemos nuestras manos. Si yo me llamo cristiano, debiera ser alguien que no solamente ame la justicia. Aquí dice: haced justicia. Haced justicia. Me parezco a Él cuando hago lo que es justo. Y déjeme decirle, no siempre va a ser lo fácil. A veces hacer lo que es justo no siempre es fácil, pero es lo que Dios espera de nosotros. Génesis 15:6 habla de Abraham, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Saben qué nos hace primero andar en justicia? Cuando yo ando en fe. Y es algo que le gusta a Jehová, que le gusta a Dios cuando nosotros andamos creyéndole. Cuando hago lo que Dios cree, cuando vivo en fe, es algo que demuestra que estoy andando en justicia, como fue el caso de Abraham. Pero cuando yo vivo en incredulidad, es algo que le disgusta a Dios, porque estoy dudando de las capacidades de Él. Estoy dudando de las capacidades de Dios. Salmo 7:8. Jehová juzgará a los pueblos. Mire lo que dice el salmista: júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. ¿Sabía usted que justicia y juicio no es la misma cosa? Justicia y juicio no son las mismas cosas. ¿Qué es el juicio? El juicio es la decisión que se toma ante una acción o ante una evidencia. Y a veces el juicio puede ser bueno o puede ser malo. En cambio, la justicia es la actuación correcta, es la actuación buena ante las circunstancias. Es como actúo yo. Es el actuar bien. Eso es la justicia. Déjeme decirle cosas, que compartirle algunas cosas que son justas. Por ejemplo, ¿qué será justo? Pagar deudas. Usted le debe gente a alguien y se está escondiendo de alguien porque usted le debe plata. Eso no es justo. Eso Dios no lo bendice. ¿Qué será justo? Decir la verdad. Hay gente que es mentirosa y sobre todo, mire, afuera uno espera que haya gente mentirosa, pero cuando un cristiano es mentiroso, ay, ay, ay. ¿Saben que es justo ser de palabra? Si le digo mañana os hago, hacerlo mañana. Si digo yo llamo, yo llamo. Si le digo le vuelvo la llamada, le vuelvo la llamada. Yo estoy, yo traigo, yo llevo, yo devuelvo. Présteme y yo le devuelvo. Eso es ser de palabra. En este mundo vivimos en un mundo tan raro que uno no sabe literalmente quién es de palabra, porque hay tanta gente, a falta de una mejor palabra, plantilla. ¿Farfulla? La palabra no sé si está. Lo que es justo delante de Dios también es ser fiel. Fiel en nuestras familias, fiel en nuestros trabajos, fieles en la iglesia, fieles en la nación. ¿Saben qué es lo justo? Reconocer cuando me equivoco. ¿Conoce usted a alguien que nunca reconoce cuando se equivoca? Aunque estén las evidencias ahí, aunque lo hayan cogido con las manos en la masa, silencio, mira aquí al frente. Está sentado al lado suyo, no diga nada. Mirando al frente, por favor. Lo justo también es tratar bien a todos, tratar bien a las personas. ¿Saben qué es lo justo? Que si se me cruza el partido con la reunión de la iglesia, ¿a cuál escogeré yo? Algunos se quedaron pensando. Algo que yo quiero añadir a lo que Martín dijo con respecto a los partidos. Una pregunta: ¿se ha puesto a pensar qué saca si mi equipo gana? ¿Qué saco yo cuando mi equipo gana algo? ¿Qué saco yo si mi equipo pierde? El libro de Eclesiastés dice: ¿qué beneficio hay de la alegría y de la risa? ¿Qué beneficio, diría el Eclesiastés, de que mi equipo gane o pierda? Dice: todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo justo es escoger a Dios primero, aunque sea ese día mi cumpleaños, aunque sea ese día mi aniversario. Algo que tomé la decisión hace muchos años es que yo le iba a decir a Dios con mis acciones que Él es lo primero en mi vida. Así me equivoqué en el intento. Pero yo le voy a decir a Dios que Él es lo primero en mi vida. Amén. Cosas que son injustas, que no son justas. Mentir, robar, engañar, aprovecharse de la necesidad de alguien, aprovecharse de la ignorancia, aprovechar que alguien se descuidó. Algo que es injusto es cuando destruyo algo que no es mío. Algo que es injusto es cuando soy sucio, cuando soy cochino, cuando soy desordenado. Algo que es injusto es cuando soy rebelde, desobediente. ¿Sabe algo que es injusto? Cuando soy terco. ¿Conoce usted a alguien así? Solo pregunto, no estoy diciendo dígame. Ok, ni haga. Salmo 11:7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Dios no solamente ama la justicia. Cuando yo soy alguien justo, puedo esperar que Dios obre en mis situaciones porque han dado injusticia. Algo que leímos del salmo anterior, el salmista decía: júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia. En otros términos, Señor, porque yo he andado en justicia, ve que yo he sido justo, hazme justicia. Ve que he sido justo y júzgame, Señor. Obra a favor mío porque yo he sido justo. ¿Saben qué es lo justo? Perdonar. Salmo 15, 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón. ¿Quién habitará en tu monte santo? Dice el que anda en integridad y hace justicia. ¿Sabe? La gente se da cuenta alrededor cuando usted es alguien justo, cuando usted es alguien íntegro, cuando usted es alguien de palabra, cuando usted es alguien transparente. Cuando uno conoce a alguien justo y a alguien íntegro, es alguien en que las demás personas pueden descansar, pueden confiar. Algo que me llamó la atención del pastor Marcos, yo lo conozco al pastor Marcos desde la primera vez que vino a Ecuador, creo que fue año 2005, si no estoy mal. No, 95 o antes, creo que fue el año 95, creo que fue. Y en ese entonces nos reunieron un grupo de iglesias para que fuéramos de apoyo y nosotros estuvimos de Uber del pastor Marcos en un bus con el equipo que él vino la primera vez. Pero algo me llamó la atención cuando llegamos a recoger al pastor Marcos. Yo lo veía que él bajaba con un folder grande, lleno de hojas. Y eran hojas como que las habían enderezado, como que habían abierto hojas y las habían puesto en una carpeta grande. Y veía que él antes de las reuniones se sentaba y leía y respondía y contestaba. Y no aguanté la curiosidad. Le dije: pastor Marcos, ya nos había bendecido. Este es el nombre que literalmente cambió la adoración. Se puede decir que antes de Marcos Witt, después de Marcos Witt fue la adoración. Pero esa vez cuando lo vi, me llamó la atención y le pregunté: pastor, ¿qué está haciendo? Y él me dice: lo que pasa es que a mí me llegan cartas todas las semanas y me escribe gente de América Latina de todas partes. Y como son cartas dirigidas a mí me gusta responderlas todas. Y ese era el folder que él tenía. Pero eso para mí fue una lección grande, ver y saber por qué él estaba donde estaba. Porque él estaba haciendo lo que es justo. Y son ese tipo de detalles. Ay, mi mamá tenía un dicho que son los detalles los que enamoran. Cuando alguien hace lo que es justo delante de Dios, eso hace que Dios se agrade de mí. Amén. Amén. ¿Estamos? La segunda, amar misericordia. ¿Qué es la misericordia? Me gusta esta definición que escuché hace mucho tiempo. Amar misericordia es no recibir lo que merecemos. Cuando uno dice, Señor, ten misericordia de mí. En otros términos, Señor, no me dé lo que merecemos. Déjenme darle un ejemplo. Me pasé un semáforo rojo. ¿Cuántos nos hemos pasado en algún momento semáforos en rojo? Ahora, digamos, me pasé un semáforo en rojo y me detiene un policía más adelante y me dice, Señor, ¿sí se da cuenta que se pasó un semáforo en rojo? ¿Qué dice la ley con respecto a eso? La ley dice que yo debo ser penalizado, recibir un parte por haber desobedecido la ley. Y si me para un policía y me dice, Señor, usted se pasó el semáforo, lo lógico es que yo reciba un parte por haberme pasado el semáforo. Pero si el policía me tuviera misericordia y me dice, usted, Señor, infringió la ley, pero le paso esta vez, la próxima, si usted lo hace, le voy a dar un parte. ¿Qué fue lo que hizo el policía conmigo? Me tuvo misericordia. No me dio lo que yo debiera recibir. Lo correcto era que yo debiera haber sido penalizado por haber cometido una infracción. Honestamente, Dios ha tenido demasiada misericordia para con nosotros. Lamentaciones 3:22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, no hemos sido destruidos. Si Dios no hubiera hecho misericordia sobre nosotros, no existiría la raza humana. Pero porque Dios nos ha tenido misericordia, lo conozcamos o no, seguimos vivos. Si usted está vivo es porque Dios le ha tenido misericordia. Si estamos vivos es porque Él nos ha tenido misericordia. Dice, porque nunca cayeron sus misericordias. Y versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Me gusta la pregunta que hizo Joyce Meyer en un momento. ¿Por qué será que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana? ¿Por qué será que Dios tiene que empezar de cero con nosotros en misericordias? Cada mañana. Dios este día empezó de cero. Y dice, me di cuenta porque durante el día la usamos toda. Por eso Dios nos da misericordias nuevas cada mañana. Empieza con nosotros de cero. Ahora, si Dios nos ha tenido misericordia, ¿qué esperará Dios que hagamos nosotros? Que seamos misericordiosos. Que nosotros tratemos a otros así como Él nos ha tenido misericordia, nosotros la extendamos a otros. Mateo 5:7. Bienaventurados, bendecidos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una pregunta, ¿cuántos necesitamos misericordia? Quiero recibir misericordia, debo extender misericordia. Repito, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. A veces queremos ser implacables, a veces queremos ser justicieros. Pero dice Dios que tengamos misericordia. Y no está hablando necesariamente de nuestra familia. Sí, también con nuestra familia. Pero en particular con los que no son también nuestra familia. Con conocidos y desconocidos. Nos parecemos tanto a Dios cuando somos misericordiosos. Y esto habla de cómo yo miro a la gente. Empezando cómo yo la miro. Lo miro con acto de, con una cara de superioridad. Con la cara de que yo soy mejor que. ¿Soy misericordioso o soy duro, áspero, implacable? Y algo que vale la pena vivir la vida, andar recordando que yo también soy imperfecto y que yo necesito misericordia. Amén. Amén. Me acuerdo. Creo que fue el segundo trabajo que tuve en los Estados Unidos. Y cuando fui a los Estados Unidos por primera vez tenía 16 años. Y me acuerdo, trabajé en un restaurante, hay un puesto que aquí no se conoce, no sé cómo traducirlo, sería bus boy. Ese fui en Estados Unidos y no hablaba inglés, pero me acuerdo el nombre que me dieron. Yo era el bus boy. Básicamente el que hacía yo era le limpiaba las mesas y limpiaba, recogía los platos para que los meseros pudieran atender. Yo era como el ayudante del mesero, es la palabra. Y era un restaurante grande, creo que tenía una capacidad para unas 300 personas o 400 personas. Entonces siempre el que no paraba era yo. Cuando llegaban los, antes de que llegaran las personas, no solamente tenía que limpiar, sino dejar poniendo los papelitos como manteles para que los meseros pudieran continuar con el servicio. Y me acuerdo que en algún momento, en alguna cosa debí haber ofendido a una mesera que me empezó a gritar y me gritó en inglés. Yo sabía que él estaba pero fúrica. Hay una palabra que me gusta cuando, una palabra colombiana, hay unos monitos, unos micos en la selva de Colombia que tienen muy mal temperamento y los llaman el mono tití. Y esta mesera estaba tan enojada que parecía como un mono tití, pero me gritaba. Y la cuestión es que como no entendía en ese entonces inglés, yo no sabía lo que me estaba diciendo, solamente la veía que gritaba y manoteaba delante mío y no sabía qué estaba pasando. Yo solamente dije, Señor, que me están haciendo pasar una vergüenza, pero no sé ni por qué. Y en ese momento llegó la manager, la administradora general de todo, y se interpuso entre ella y yo y me dio a mí la espalda y le pegó una gritoneada. Tampoco sé qué le dijo. Pero lo que sí sé es que después de lo que ella dijo, ella nunca más me volvió a decir nada. Hasta me hubiera gustado entender lo que las dos decían, pero nunca supe lo que dijo la una ni la otra. Pero el detalle es que en ese día Dios me tuvo misericordia. Y cuando uno es misericordioso, yo puedo esperar que alguien le tenga a uno misericordia, que alguien le extienda a uno su mano, que alguien le extienda a uno su bondad para con nosotros. Amén. ¿Dónde estoy? Sed pues misericordiosos. Y Efesios 4:32, una clave para la misericordia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Quiero ser alguien misericordioso, debo tener el perdón a flor de piel. ¿Conoce usted a alguien rencoroso o rencorosa? Si lo tiene sentado al lado, mire adelante, por favor, nada de caras. Alguien misericordioso perdona pronto, no se queda semanas en silencio, trabado, trabada con algo. Pero cuando yo perdono, puedo extender misericordia. Cuando yo perdono, puedo mirar con compasión, puedo ver las cosas con otra circunstancia porque Dios nos ha perdonado. Y la tercera, humillarme ante Dios. A veces pensamos que humillarnos delante de Dios es andar de rodillas, venir aquí a la iglesia y entrar desde la calle hasta acá de rodillas. La Biblia dice, no quiere sacrificio que yo lo daría. ¿Qué es el humillarse? Y el humillarse delante de Dios es reconocer que sin Dios no soy nada. Es dejar mi orgullo y mi autosuficiencia a un lado y reconocer que dependo totalmente de Él, que necesito de Dios para todo, que Él es lo más importante, lo principal y lo mejor que hay en mi vida. Eso es humillarse. El Señor, Dios dijo en su palabra, alejados de mí nada podéis hacer. Y es cierto. Santiago capítulo 4, versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La escritura nos dice que la humillación debe ser algo que debe ocurrir en privado, cuando nadie me ve. Hay personas que les gusta hacer show, que todos se den cuenta cómo soy. La espiritualidad es algo que podría fingirse, pero se nota cuando alguien busca de Dios. Porque cuando alguien lo ha hecho en privado, en público va a ser reconocido. Y esa es la mejor humillación, cuando tengo las puertas cerradas, cuando no hay nadie ni mi familia. Y hay uno no solamente de corazón, y la humillación debe salir del corazón. Uno busca de Dios uno se acerca a Dios y ahí uno sí se puede arrodillar, levantar las manos. La Biblia dice levantando manos santas, sin ira ni contienda, hasta postrarse delante de Dios. Es en esos momentos que Dios va a escoger y va a mirar y dice, Él vive humillado delante de mí. Y no es porque, me gusta que Dios no toma esta actitud, así lo quería ver, para que aprenda, para que chupe y aprenda. No, no, Dios no es así. Pero habla de Dios, de uno. Habla de que vive reconociendo que yo soy lo principal en la vida de Él. Amén. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Para Dios no solamente es importante que hagamos las cosas, sino saben que es más importante que lo que hagamos, el por qué lo hacemos. Lo hago por contienda, por demostrar que yo soy el mejor, que yo sí sé. En el reino de los cielos no debería existir la mamá de Tarzán, sino hijos de Dios o hijas de Dios. Y la Biblia de hecho dice que alguien humilde estima a los demás como mejores que él o que ella. ¿Me creo yo mejor que otros? Mateo 18:4. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de los cielos. El Señor Jesús, para ilustrar un punto, llamó a un niño pequeño, y lo puso delante de los discípulos y delante de los que estaban adelante. Le dijo, el que quiera ser el mayor tiene que hacerse tan humilde como este niño. Uno mira a un niño pequeño y si algo no tienen los niños pequeños o las niñas pequeñas es orgullo. Ellos son humildes. Les dicen, siéntense, aquí se sientan. Y no es, ¿yo por qué? Usted tiene para mandarme. Le dice a un niño pequeño, ¿es verde? Y para ellos es verde. Le dice un niño pequeño, tome y lo reciben, le da uno algo a otro niño y generalmente no hay problemas. Eso lo hace un niño pequeño. Pero con un cristiano a veces. Por eso quiero tener simientes profundas. Debo tener esto súper en claro. Hacer justicia. Amar la misericordia y ser humilde ante Él. ¿Saben qué dice cuando uno se encuentra con una persona humilde? Y una persona humilde no es aquella persona. Algo que me llama la atención de una persona humilde es que pueda decir, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, sin decirlo sin orgullo. Una persona humilde, uno nota que no se vanagloria con lo que dice. Una persona humilde es una persona que escucha y siempre quiere aprender. ¿Conoce usted a alguien que siempre está diciendo, no, yo sé? Es una persona que no es humilde. Una persona humilde es alguien fácil para tratar. Y es alguien que es fácil también para pedir perdón cuando se equivoca. ¿Conoce usted a alguien que nunca pide perdón? Esa es una persona que no es humilde. La humildad me abre las puertas para con Dios y para con los hombres. Y es a través de estos tres pilares que de aquí en adelante, que si yo los empiezo a sembrar, de aquí en adelante mi vida va a ser mucho mejor más adelante. Amén. Amar justicia, hacer justicia, amar misericordia y ser humilde delante de Dios. Algo que me gustaría hacer es, mientras terminamos, es que usted tome unos momentos para decirle: Señor, hoy me doy cuenta que yo no he hecho las cosas justas. Para nada he sido misericordioso, pero quiero amar hoy la misericordia. Y la otra cosa, hoy me doy cuenta también que no he sido humilde delante de ti. Y sea el tiempo para, mientras estamos terminando, estoy hablando hoy con cristianos, tomar el momento y decirle: Señor, yo quiero salir de aquí a cuentas contigo, pero sobre todo que esto quede en mi vida. Hacer justicia, amar misericordia y ser humilde delante de Dios. ¿Sabe qué puede, va a ser humilde? Que cuando me toque ir al parqueo y alguien se me atraviese, sigue. Y cuando me toque hacer colas, gracias a Dios, porque estoy en la iglesia que estoy, tenemos estas colas. Gracias a Dios, tengo una buena iglesia en la que Dios me ha puesto. Gracias a Dios, tengo una familia. Gracias a Dios, tengo una nación. Gracias a Dios, tengo un trabajo. Gracias a Dios, tengo esposo, tengo esposa, tengo hijos, tengo padres, tengo hermanos, tengo hermanas. Eso habla de la humildad y de lo que está pasando en mi corazón. Tome unos momentos allí donde está, para hablar con Dios, para ponerse a cuentas con Dios.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdf.net.